Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de qué hora nos escuchen. Bienvenidos a otra edición de Podcast Católico. Nos da mucho gusto estar aquí otra vez grabando estas enseñanzas que son tan útiles. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que muchos católicos desafortunadamente desconocemos y que los enemigos de la iglesia, los protestantes o todo el que está en contra de la iglesia católica utiliza como punto para hacer daño, ¿no? Para difamar. En este caso son las Sagradas Escrituras. Hay muchas dudas, o más bien desconocemos muchas cosas de las Sagradas Escrituras, y pues la intención de este día, de este podcast, es aclarar esas dudas. Nos acompaña hoy el padre Luis Márquez, que es quien nos va a aclarar las dudas, y hoy tenemos una nueva invitada que participa en la conducción del podcast, que es Victoria Murillo. Que bienvenidos a los dos. Bienvenido, padre, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, vamos a empezar con la pregunta, pues, básica, ¿no? Que esa te toca a ti.
Ok. Pues, la primera pregunta es, ¿qué es la Biblia?
La Biblia es un conjunto de libros que contienen la palabra de Dios, que no es todo lo que ha revelado Dios, ¿no? Sino también está contenido en la tradición. La iglesia es depositaria de esas dos, tanto de la Biblia como de la tradición.
Entonces, la Biblia es el depósito de la revelación.
De una parte de la revelación.
De una parte de la revelación, ¿no? Porque entonces la otra parte es la tradición, ¿no? Porque ahorita la vamos a mencionar. Muy bien, entonces la pregunta consecuente era si era la única fuente de revelación, pero no, pues también está la tradición que ahorita nos vamos a explicar un poquito. Padre, la pregunta común es, la misconcepción, el error común es: la Iglesia Católica no permite que lean la Biblia. Eso dicen los protestantes y muchos católicos incluso lo creen así. ¿Es cierto eso o por qué dicen que no podemos leer la Biblia?
No ha habido prohibición tal, ¿no? La Iglesia no prohíbe la Biblia, sino que se lea convenientemente, ¿no? Porque no es, hay partes que no están claras, que son pasajes oscuros. Y pues se necesita de algo más, ¿no? Algún comentario de algún santo, por ejemplo. Y la iglesia pues ha aprobado, ¿no?, los comentarios de algunos santos. Y comentarios que no ha aprobado, pues no conviene leer, ¿no? Que son desviaciones, ¿no?, de la interpretación de la Biblia.
O sea, no es que no pueda leerla uno, es que hay que leerla con cuidado, pues, de que si algo no entiendo, causa duda, no asumir, sino preguntar a los sacerdotes, ¿no?, a los maestros. Así es. Ok, Victoria, tenías otra pregunta.
Por ejemplo, en este caso, que dice que tenemos que tener algún apoyo para poder leerla, ¿qué es lo que nos puede recomendar hacer o en qué libros apoyarnos para poder darle una mejor interpretación? O más bien la interpretación adecuada.
Pues hay varios, ¿no? Pero accesibles a mucha gente está, por ejemplo, la Catena Áurea, significa cadena de oro, que es una publicación de Santo Tomás de Aquino. Es una recopilación que hace él de muchos santos que comentan versículo por versículo el Nuevo Testamento. Hay otro más que también está muy accesible a la gente, que es, se llama Una Página del Evangelio para Cada Día del Año, donde se presenta el libro, una parte del Evangelio, y luego vas abajito un comentario de algún santo padre, San Agustín, San Jerónimo, San Basilio, San Juan Crisóstomo, algún otro, y luego todavía más abajo presenta ahí una práctica de algo que podemos hacer en ese día para aplicar a nuestra vida de lo que se leyó en esa parte. Hay otras cosas más, pero estos dos lo pueden encontrar uno.
O sea, nosotros solos, con esos apoyos de lectura, podemos leer la Biblia. No es necesario,
también sin ningún apoyo. También sin ningún apoyo, pero a veces que uno puede llegar a toparse con alguna, sí, una parte donde dice, pues aquí no sé a qué se referirá, ahí donde ya empieza uno a preguntar, ¿no? El problema es quedarse con la duda, ¿no? Entonces, conviene preguntar, consultar, para que así pues uno desaparezca la duda.
Y por ejemplo, padre, ¿cómo, poniéndonos así de abogado del diablo, ¿no?, ¿cómo sabemos o cómo determina la iglesia que ese libro, que es la revelación, es cómo la iglesia determina la autenticidad de las Sagradas Escrituras.
Pues no la determina, sino ya la determinó. No sé, ya fue tiempo atrás, con el Papa San Dámaso, allá en el siglo IV, San Dámaso le pidió a San Jerónimo no solamente la recopilación, sino la traducción. Y él se encargó de traducir del arameo, del griego, y le ayudó a alguien más con el hebreo para traducir los libros que estaban pues, en diferentes lenguas. Entonces, una vez que hace esto, se publica lo que se llamó la Vulgata Latina, en los que están libros que siempre se habían tenido como inspirados en todas partes y que son conocidos como los libros canónicos. Uh-huh. Y aquellos otros que a partir de ahí, dijo la iglesia, estos también confirmamos que son divinamente revelados. Entonces se descartaron aquellos otros libros que aunque se leían en la iglesia, junto con la epístola de San Pablo, por ejemplo, uh-huh, pero que no eran divinamente inspirados. Por ejemplo, hay una carta de San Clemente a los romanos, que se leía junto con la de San Pablo, o sea, dándole la misma importancia que otros libros que eran divinamente inspirados.
¿Porque no contenía error?
Pues eran de... Eran piadosos y útiles en la moral, en la enseñanza. Había otros que se tenían pues como apócrifos. Evangelio de la Virgen María, por ejemplo, Evangelio de San Pedro, perdón, ahí sí, no es cierto, ahí sí, ¿cómo se llama? El discípulo de San Pedro, que fue San Marcos, ¿verdad? Él recopiló enseñanza de San Pedro y él formó el Evangelio. Pero si nos encontramos por ahí un libro que dice Evangelio de San Pedro, ese es de seguro apócrifo. Okay. Entonces, la Biblia contiene esos libros, los canónicos y los deuterocanónicos, que en el caso de los protestantes nos echan en cara a nosotros y nos dicen que son apócrifos los libros que nosotros decimos que son deuterocanónicos.
Ok. Entonces la autoridad divina, el Espíritu Santo, a través de su iglesia, es la que determina estos son los libros de revelación divina. Y a partir de ahí ya no hay cambios, ni se quita ni se agrega nada, ¿no?
Así es. Y ellos fueron los que hasta después agarraron la Biblia y quitaron los que ellos, uh-huh, pues prácticamente no les convenían. Y se quedaron con otros.
Okay. Entonces, ¿hay dogmas que no están en la Biblia, que nomás están en la tradición, o todos los dogmas están en la Biblia?
No todos, por ejemplo, ¿cuál podría ser? La Asunción de la Santísima Virgen María.
Okay.
No la encontramos en las Sagradas Escrituras, pero sí la encontramos en la tradición.
Si nos puedes explicar un poquito, padre, qué es más la tradición que... para poderla distinguir, porque pues es un conjunto de todo, ¿no?
Sí, la tradición es la doctrina revelada por Dios que no está contenida en las Sagradas Escrituras, sino que se ha conservado por enseñanza oral. Y tiene el mismo valor que la Sagrada Escritura, porque también es la palabra de Dios fielmente transmitida hasta nosotros.
Entonces, lo paso ahorita.
Ahí viene otra cosa más. La revelación pública es la que está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición. La revelación privada está contenida ¿en dónde? Con los santos que recibieron esa revelación privada. Por ejemplo, okay, la revelación pública se acabó con el último apóstol, uh-huh, o sea, con San Juan Apóstol. Después de ahí ya no hay revelación pública, pero la revelación privada, o sea, Dios sigue hablando a los hombres. Por ejemplo, a Santa Margarita María de Alacoque, que le reveló el Sagrado Corazón, pues muchas cosas, por ejemplo. ¿No? Entonces, para distinguir también eso otro, ¿no? Revelación pública, revelación privada.
Okay. Entonces, las revelaciones públicas, la iglesia también son parte de la enseñanza de
la iglesia. La revelación pública está contenida en la Biblia y en la tradición.
Okay.
Y por ejemplo, padre, ¿es necesario leerla toda completamente? O sea,
¿es necesario? No, porque inclusive hasta una persona que no supiera leer, o sea, no va a ser obstáculo para salvarse, por ejemplo, ¿no? O sea, sí va a ser muy útil la Biblia para muchas cosas, pero no es así estrictamente necesaria para salvarse.
¿Y en qué nos puede ser útil, por ejemplo?
¿En qué nos puede ser útil? por ejemplo, pues hay salmos, ¿verdad? Que le ayudan a uno pues a expresar su dolor, su alegría, su tristeza. Hay partes del Evangelio que pues a uno lo ilustran mucho, lo mueven a devoción.
Pues ahorita comentaba que la conversión de grandes santos fue por leer la Biblia, ¿no? Nada más.
Sí, o sea, incluso sin pequeñas frases, ¿no? Un abogado que estaba estudiando y quería ser pues muy famoso abogado, pero conocía a San Ignacio y San Ignacio le decía una frase de la Sagrada Escritura: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Entonces esta frase estuvo resonando tanto en su interior que llegó pues a dejar la abogacía por irse a la escuela de San Ignacio, ¿no?, con los jesuitas, y es el que ahí conocemos como San Francisco Javier.
Por ejemplo, los protestantes están pues casados con la idea de que tenemos que leer la Biblia para salvarnos. Pero, por ejemplo, a nosotros no es algo que se nos diga diariamente, pues, necesito que todos lean la Biblia o que todos estén enterados de todo.
Vean ustedes cómo la iglesia se ha impregnado de la Biblia. Por ejemplo, la Santa Misa, uno ve la estructura de la Santa Misa y tiene casi todo de la Biblia. El introito es parte de la Biblia. La epístola es una de las epístolas que está en la Biblia. El Evangelio es una parte de la Biblia. El tracto, el gradual, la comunión y la poscomunión también pues, se la agarran de salmos, de otras partes de la Biblia. O sea, fíjense, todas las partes de la misa, de ahí lo ha tomado la iglesia. El oficio divino, que es el breviario, las oraciones que rezamos todos los sacerdotes, o como le llaman también las horas canónicas, es la mayoría salmos y también otras partes de la Biblia.
Por eso no se nos instruye tanto en que tenemos que leerla, por ejemplo.
Porque todas las personas, todos los feligreses, la escuchan cuando escuchan la misa. Porque escuchan esas partes de la Biblia que forman ese gradual, ese introito, ese comunio, poscomunio, todo eso.
Por ejemplo, hace rato que fuera de cámara platicamos que, volviendo a esta pregunta, pues que tenemos que leerla todos para salvarnos, no, y lo decían los protestantes, el que no la lee no se va a salvar. Pues nos decía, y los
que no saben leer.
Los que no saben leer, o los cristianos de antes de la Biblia, pues.
Ah, sí, porque mencionábamos ahí de los apóstoles predicaron antes de que existiera Biblia. Entonces, ¿qué pasaba con los cristianos que vivieron en tiempo de los apóstoles, por ejemplo, no? Y luego, Jesucristo, ¿qué les manda a los apóstoles? Id y predicad a todas las gentes. No dijo, id y escribid libros. Entonces, ¿sí tiene su importancia? Claro que sí. Pero no es así de absoluto, necesariamente, esencial para salvarse.
O sea, nosotros podemos seguir siendo católicos buenos, entre comillas, ¿no? Porque pues obviamente todos caemos en alguna rueda en algún momento, pero sin necesidad de habernos leído toda la Biblia, por ejemplo. O sea, no es un libro que sea de extrema importancia que tengamos en conocimiento todo el tiempo con nosotros.
Sí, y aunque no uno la lea uno formalmente, o sea, que la tenga en su casa y cada día lea una parte, al momento de ir a misa la va a escuchar. Entonces, okay, no va a estar ayuno totalmente del contenido de la Biblia.
Y por ejemplo, si la leemos, una cosa que alegan mucho también es que es muy literal, ¿no? O hay cosas muy, bueno, salvajes, falta otra palabra, ¿no? Por lo mismo, pues hay cosas muy específicas, como lo que nos decía hace rato, ¿no? Pues que dice que si tu ojo es causa de
escándalo.
De escándalo, arráncatelo. Y entonces, no faltará alguno que diga, entonces me tengo toca que arrancar el ojo. Entonces, si la leemos, que ¿cómo distinguimos cuando es una enseñanza, cuando no es algo literal, cuando es algo, una alegoría común? O sea, es nada más leer, ¿y qué hacer si no entendemos?
¿Qué hacer si no entendemos? Pues ir a aquellos que la han comentado y que les ha aprobado ese comentario, ¿no? Que es por lo santo. Entonces, vamos al comentario y vemos, por ejemplo, que dice ahí que se refiere a nuestro Señor a algo alegórico, no algo literal. cosa que no pasa, por ejemplo, con aquel otro pasaje de en que menciona a Jesucristo, el que no coma mi carne, no beba mi sangre, no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, los que estaban escuchándolo, pues, ¿qué escucharon? Que tenemos que comer su carne, entonces, o sea, en un sentido canibalesco, ¿no? Uh-huh. Antropofagia. Entonces, entonces, eso estaban entendiendo y se estaban alejando. Al estarse alejando, ¿qué iba a decir nuestro Señor? No, no, yo no quise decir eso. Yo les quise decir esto otro. No le dijo eso. Es más, los apóstoles también estaban dudando en irse. Tan así que les dice nuestro Señor, ¿y ustedes también me van a abandonar? Entonces, nunca dijo, nunca se desdijo nuestro Señor para decir, no, no, yo quise decir esto, ¿no? Él dijo, literal, el que no coma mi carne no beba mi sangre. Después, cuando pasa la última cena, ya vemos por qué lo dijo. Hace la conversión del pan y del vino en su carne y en su sangre. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Entonces, ahí está Jesucristo dentro de la Sagrada Eucaristía. Y comerlo, sí lo estamos comiendo al momento de recibir la Sagrada Eucaristía.
¿Qué es lo que nos decía ahorita, no? Que nos hablaba del sentido de la Biblia. O sea, todos los pasajes tienen un sentido, una manera, y es lo que nos explican los santos, es lo que hay que preguntar a los sacerdotes. Pero pues ya depende de cada pasaje, ¿no? Pues son muchísimos, depende de lo que leamos y cómo lo leamos, ¿no? Así
es. Sí, y hay que tener mucho cuidado porque dice San Pedro en una de las epístolas que escribió él, que hay quienes leen la Biblia para su perdición. Entonces, para que no sea para nuestra perdición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consultar, vamos a preguntar para no perdernos, para no desviarnos, ¿verdad? Porque hay quienes usan la Biblia para perder a gente, a otra gente. Y nos vamos a aquellas tentaciones de Cristo. ¿Y qué dijo el diablo? Usó la Sagrada Escritura para perder a Cristo. ¿Qué le dijo? Échate de aquí abajo del monte. Porque dijo Dios que no tropezará tu pie, va a mandar ángeles para custodiarte, para que no te suceda nada malo. Estaba mencionando un salmo. Entonces estaba usando la Biblia para su perdición. El que le usa mal, pues así puede perderse.
Y padre, la Biblia ya está concluida en este momento. O sea, ya está concluida. Ya no se le va a agregar nada. Ya no. Algún otro santo que llegue, que pudiéramos tener, ya no se le podría agregar nada.
Sí, la iglesia determinó eso, ¿no? Asistida por el Espíritu Santo, porque así la puso Cristo. Determinó eso, de que con la muerte del último apóstol se acabó la revelación pública.
¿Y si hubiera más revelaciones privadas?
¿Cuál es el problema?
O sea, pero ya no estarían asistidas en la Biblia, pues.
Ajá, no estarían dentro del libro de la Biblia, no se van a añadir más libros porque contiene 72 libros la Sagrada Escritura. 72 libros, ni más ni menos.
Ok, y por ejemplo, en este caso, bueno, estamos hablando de la Biblia, ¿no? Pero hay muchos otros libros que nos han recomendado mucho para poder entender más a nuestro Señor. Uno de ellos, muy popular, es La Religión Demostrada. Obviamente la palabra de Dios, pues, es la Biblia, o sea, fue lo que él dijo. Pero, ¿cómo, por ejemplo, este libro nos pudiera ayudar para también entender la Biblia, por ejemplo? Porque también se tocan muchas partes de ahí.
Bueno, se toca todo lo que se refiere a la religión. Ajá. Uh-huh. Y cuando llega el tema este de la Sagrada Escritura, pues ahí uno ya, es más, conviene irse a ese tema para que vea uno, por ejemplo, que hay libros históricos, dentro de la Biblia hay libros históricos, didácticos, proféticos, son diferentes aspectos que tocan cada libro.
Por ejemplo, otro de los detractores que escuchamos mucho es que, especialmente los, no de los protestantes, sino de los anticatólicos, ¿no? Y a veces algunos católicos que no conocemos dicen, oh, es que la Biblia, el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos es muy bárbaro y es muy malvado.
¿Pero por qué lo dicen?
Dicen porque leen pasajes donde Dios mandó matar a muchísimas personas que obraron mal contra él. Es un Dios vengativo y sanguinario. Esos son son palabras que a las personas impactan mucho, pues que si alguien que se está acercando al catolicismo o tiene poco tiempo ahí, se puede asustar. ¿Qué le decimos a esas personas que hablan de esa manera?
Pues para empezar, que Dios es el dueño de la vida, ¿no? de la vida de todos de nosotros. Entonces nos puede llamar el momento en que él quiera. Y si llama a 23 mil personas en ese mismo instante, en ese mismo minuto del día, pues en ese mismo momento del día van a morirse esas 23 mil personas. Pero también hay otra cosa. Si esa persona lee solamente ese pasaje donde pues fueron infieles a Dios, cayeron en idolatría, adoraron el becerro de oro y pues Dios dijo pues que muera. Uh-huh. Entonces llegaron a morir por ese pecado. También que lean completa la Biblia. ¿Y qué van a ver? Van a ver otros muchos pasajes más donde se ve la misericordia de Dios. ¿Ah? Moisés pidiendo por el pueblo, intercediendo para que no lo castigara. Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. El pueblo de Nínive, que Dios le había también mandado al profeta Jonás para decirle que lo iba a castigar porque sus pecados estaban causándole pues mucho mal. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron penitencia, los de Nínive. Y llegó el día en que iba a destruir la ciudad y no pasó nada. O sea, los perdonó. Entonces, pues vemos también muchos pasajes donde se ve la misericordia de Dios. Otros pasajes donde se ve la justicia de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver? Que Dios tiene justicia, pero también tiene misericordia.
Entonces, los que malamente hablan así, se expresan la Biblia de esa manera, es porque no conocen
completamente
el cuadro completo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nos topamos con protestantes, pues sacan la Biblia de memoria, ¿no? Y sacan pasajes. Y a mí me ha pasado, y he escuchado de otras personas también, que dicen, es que yo no sé la Biblia, si yo supiera, podría alegar con ellos. ¿Es recomendable eso? O sea,
bueno, para empezar, ¿qué quieres hacer? ¿No quieres alegar? Pues puedes alegar con Biblia o sin Biblia.
Okay, entonces, no, vamos a decir pues que no queremos pelearnos, que realmente queremos enseñarle a un protestante la verdad. Uh-huh. Podemos hacerlo como ellos, pues basándonos en la Biblia. Según yo, ellos nada más agarran pedazos y lo sacan fuera de contexto. Si siguieran leyendo, verían el cuadro completo y que ya no es así como ellos lo dicen.
Entonces,
¿no?
¿Qué quieres hacer? Hacerles ver la verdad.
Uh-huh. Aunque si eso queremos, sí podemos hacerlo así, basándonos en las escrituras nomás, o no es necesario ese tipo de diálogo, pues. Vamos a suponer que no queremos alegar, pues queremos realmente...
No queremos alegar, queremos mostrarle la verdad.
Sí.
Debemos de tomar en cuenta de que hay personas que no quieren ver la verdad. Pero de todas maneras, hay que enseñarle la verdad. Si ya no quiso, pues ni modo, ¿no? Y si sí quiso, pues qué bueno. Digo eso para que no te desilusiones cuando vayas con alguien. y que no te quiera hacer caso y que diga, no, él no quiere ver la verdad, yo la estoy mostrando. Y él no quiere ver la verdad, ¿no? Hay gente que quiere tapar el sol con un dedo, pues, ¿y qué hace? Se tapa los ojos.
Otra cosa que alegan de la Biblia es que la Biblia es machista, dicen, ¿no? Pero porque no le da su lugar a la mujer, ¿no? Sin hablar de la Santísima Virgen María, ¿no? Que obviamente...
Ah, pues ahí está la maña, pues. ¿A quién escogió Dios para nacer de ella? ¿A un hombre o a una mujer?
Entonces... Esas cuestiones como que la mujer se ponga un velo y que se dedique a sus hijos. Creo que hay un pasaje que dice que la mujer no debe andar predicando en el templo, debe estar en su hogar. No son para denigrar a la mujer, no sé, la Biblia no está escrita, Dios no dijo, haz menos a la mujer, pues, ¿no? Así es.
O sea, si él hubiera querido hacer sacerdotisas, pues hubiera escogido mujeres. Pero hay un plan en Dios, pues, que fue ese, ¿no? Es más dignos que los apóstoles era la Virgen María, pero ella no la puso como sacerdotisa.
No puso como algo más. Y, por ejemplo, también hay mucha gente que saca de contexto muchas cosas de la Biblia. O sea, por ejemplo, ahorita comentábamos fuera de cámaras de... ¿Por qué se casaron los hijos de Eva entre ellos? Entonces, ¿cómo podemos nosotros darle ese sentido en el momento en que se estaban viviendo ese tipo de cosas? Pues porque al final, digo, los protestantes ya dan patadas de ahogados cuando ya estás dándoles ciertas referencias y te salen con ciertos tipos de cosas, pues que a lo mejor Y en ese momento nosotros tampoco podemos como que decir algo, pues
vaya. Bueno, si uno no sabe contestarle, pues no le va a contestar, ¿verdad? No
va. O sea, sí, pero lo estoy preguntando para poder contestar, ¿no?
Entonces, ¿qué va a hacer uno? Pues va a investigar, va a leer.
Pero en ese caso, por ejemplo, ¿qué nos, o sea, cómo nosotros podemos ver esos acontecimientos, pues? ¿Sí me explico?
Sí, son acontecimientos que si lo ve ahorita uno en las costumbres de uno, del mundo actual, pues chocan con la mentalidad de uno, ¿no? Pero si uno se va para allá, ¿qué va a pasar? Va a ver que están Adán y Eva, que tuvieron hijos e hijas, y si Dios les dice que creceos y multiplicaos y llenar la tierra, pues ¿qué iba a pasar con los hijos e hijas de Adán y Eva? Pues que iban a tener hijos entre ellos.
Porque como dice Memo, hay personas que, o sea, que si vienen de principio y se empiezan a leer la Biblia, es como que, no, hice esto, no esto, no lo otro. Entonces, nosotros al quererlos inducir, o sea, por el buen camino para que lo puedan entender, pasa que también a veces no tenemos como que las palabras correctas para poderles explicar. Los libros, por ejemplo, que nos acaba de decir, también nos ayudan a poderla...
Sí, porque como vienen ahí comentarios de esos pasajes, pues uno ya abunda más la explicación y uno ya entiende más cosas.
Por ejemplo, ahorita también comentábamos de cuál es más importante, ¿el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? En este caso, o sea, ¿cómo podríamos nosotros interpretarlo, pues?
Pues que nosotros no vamos a interpretar porque nosotros no tenemos la libre interpretación de la Biblia. ¿Qué es eso? Cada quien lo va a interpretar como lo entienda. ¿Y no? Tiene su interpretación y ya está ahí. O sea, hay que ver quiénes lo interpretaron, ¿verdad? Y que la iglesia aprobó esa interpretación.
Okay. No es lo que uno, o sea, cada testamento tiene su función. Y si, por ejemplo, bueno, volvemos a lo mismo. Pues si yo leo un pasaje y pienso que me va a servir, pero si no estoy seguro de aplicar esa enseñanza, mejor pregunto. Pues no tiene que ser algo, tienes que estar muy seguro, pues, de lo que estás leyendo para decir, ah, lo que estoy entendiendo me está moviendo a confesarme o a arrepentirme o a hacer una obra de caridad. Entonces ahí no hay duda, ¿no? Pero si me está moviendo a pensar otras cosas, como decir, es que a lo mejor sí podría haber mujeres que sean sacerdotes, pues obviamente que ahí ya no.
O lo que decías ahorita, pues aquí se apedrea a la mujer por este delito, pues hay que apedrear a una mujer si le encontramos el mismo delito. Pues, ¿cuál va a ser el más importante, el Nuevo Testamento o el Viejo Testamento? Yo te decía, pues los dos son importantes porque los dos son palabra de Dios, pero hay que pensar mejor en ese otro aspecto, cuál está vigente y cuál no. Okay. Por eso es Nuevo Testamento.
Entonces, ¿cuál es la recomendación en general para el católico ante la Biblia? Tenerla en su casa, leerla a veces, leerla los domingos, leerla seguido.
Pues vamos a ver qué hacían los santos. Los santos la leían frecuentemente, tan frecuentemente que hasta después se la sabían de memoria. Y luego está muy cargada de la gracia de Dios. Al grado de que por ahí leí algo que se me hizo muy interesante. Personas que leían la Biblia, pero que no la entendían. Y sacaban provecho. ¿Cómo le voy a sacar provecho si no la entiendo y la estoy leyendo y no la entiendo? Y ponía este ejemplo la persona. Un balde que estamos en un pozo, queremos sacar agua, no más que sea el balde, está roto. Pero es nuestro balde, no tenemos otro. Lo echamos al pozo y luego ya vamos sacándolo de la cuerda. Entonces, al momento que va subiendo, se llena abajo de agua, va subiendo y va tirando el agua. Cuando llega al final de la cuerda, uno agarra el balde y está, ¿cómo?
Vacío.
Pero como ese balde estaba sucio, uno descubre que después de querer sacar varias veces el balde, estaba vacío, pero estaba...
Limpio. Limpio. Quedó limpio, ok.
Entonces, la gracia que está en esas palabras de Dios, a muchas veces, aunque no las entendamos, va logrando cosas extraordinarias en nuestra alma.
Te decía también que San Agustín se convirtió, que primero, que la leía con soberbia primero y la desdeñaba, ¿no?
Sí, también mencionamos también eso, la disposición con la que hay que leer las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, una disposición muy importante es humildad. Antes de su conversión, San Agustín la leía con soberbia. y la despreciaba porque pues se le hacía algo muy simple. Después que tenía humildad, la leía y se le hacía algo maravilloso. Y Dios pues le iluminó más su entendimiento, de por sí era muy ilustre su inteligencia, y aún así más lo iluminó al grado de que pues la llegó a comentar profusamente.
Que también está el caso contrario, ¿no? No decir, ah, yo leo mucho la Biblia, me sé pasajes, ya con eso tengo para ser un buen cristiano, para... No es suficiente tampoco nomás leer,
bueno,
y saber,
si,
¿no?
Bueno, si la practicaría bien, si fuera bien cristiano, porque encontraría muchas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, de San Pablo, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los glotones, pues entrará de reino de los cielos. ¿Y qué dice él? Yo soy glotón, tengo que dejar de ser glotón. Yo soy adúltero, tengo que dejar de ser adulto. Entonces, si la leyera bien y la practicara bien, te aseguro que sí lo movería a ser buen católico.
Eso que comentaba ahorita de que pues nuestro Señor no se desdice, ¿no?, en cuanto a tomarlo literal, como explicaba lo del cuerpo y la sangre. ¿Por qué los protestantes, una vez usted me comentó, tienen como 200 interpretaciones para ese pasaje,
para
los
ese
protestantes,
pasaje,
nada más? Y, o sea, ¿cómo se puede caer en...? Bueno, entiendo que están en error, pues, pero ¿cómo puedes irte tan lejos? O sea, ¿puedes desvirtuar tanto lo que lees?
Desgraciadamente.
De algo que es, pues, literal, ¿no? Como usted dijo, o sea, nuestro Señor dijo, tienes que comer mi cuerpo, mi sangre, y los que no lo entendían, lo pensaban que estaba hablando de canibalismo. Y
se alejaron de él. Y él no se desdijo para que no se alejaran.
Que igual, si lo ves con humildad, dices, pues es Dios, y va a mandar un método para hacerlo, y pues nos manda la Sagrada Eucaristía, ¿no? Que esa es la manera que Dios escogió para hacer las cosas. Lo que está en la Biblia pudo haber sido diferente.
¿Pudo haber sido diferente? Sí. No, incluso hay otros libros de la revelación que se perdieron.
¿Sí?
San Pablo menciona de que, como te dije en mi evangelio, no dijo de San Marcos o de San Lucas, como te dije en el evangelio, en mi evangelio esto y esto otro. Él menciona libros que no los encontramos, se perdieron. O como en la epístola de tal, y no se encuentra esa epístola. O sea, hay más libros, sí, que por providencia de Dios, pues así fue voluntad de Dios, no se perdieron.
Que es el Espíritu Santo que así lo dispuso, ¿no?
Así es.
Ok. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué, bueno, alguna recomendación para que ustedes tengan para los que... Si no la leen, pues que la lean, y los que la leen, que lo sigan haciendo. ¿Hay algunas versiones que estén incorrectas? ¿Hay Biblias que...?
Sí, las que recomiendo mucho yo pues son la Nacarcolunga, la Straubinger, o sea, me estoy mencionando los autores, ¿no? La Félix Torres Amat, son las que recomiendo bastante.
Okay. Y entonces sí nos recomienda que leamos la Biblia, mucho o poquito. Depende, o sea.
Todos los días. Y pues antes de leerla, pues no leerla con curiosidad. No leerla con, tengo que, de aquí a diciembre, mi meta es leer toda la Biblia. Sino leerla, pues con esa disposición de humildad, con esa disposición de decir, Dios mío, pues aquí, ¿qué me quieres decir? Con esa disposición de. Aquí me puedes dar mucha gracia, me puedes perdonar, me puedes... como he encontrado lugares que dicen, si estás triste, lee estos salmos. Si estás alegre, lee estos otros salmos. Si quieres alcanzar contrición de tus pecados, lee el Salmo 50 y así, ¿no?
O sea, ¿sí están bien esas recomendaciones? Así.
Pues sí, al momento de que ya voy con esos salmos, pues eso inspira en esos salmos, ¿no? Eso que están recomendando.
Ok. Entonces, no escandalizarse, pues, de que si leemos algo que pareciera escandaloso, porque el otro día hasta vi un TikTok ahí de un menso que dice que, yo no soy borracho, yo soy religioso, y agarra un pasaje que habla de beber vino, y obviamente pues eso es hasta blasfemia, ¿no? Entonces, si leemos algo así, pues no escandalizarnos, sino ponernos en el contexto, y si no lo entendemos, preguntar y leer, ¿no?
Sí, no me acuerdo que Papa decía que, fíjese, para la predicación, el que no prepara la predicación de la explicación del Evangelio está cometiendo sacrilegio. Entonces San Agustín también mencionaba algo de eso, ¿no? De que de que la palabra de Dios pues es como un sacramento, dice. Es la palabra de Dios. Entonces no le damos la debida importancia y pues al rato andamos haciendo chistes, andamos haciendo cosas irreverentes con la palabra de Dios.
Es como jurar el nombre de Dios en vano, pues. Es el mismo nivel. Órale. Victoria, ¿alguna otra duda que quisieras sacar?
No, yo creo que...
Pues a lo mejor después los que nos escuchen se generen inquietudes, preguntas y pues le damos oportunidad de que nos escriban. ¿Qué les parece?
Ah, sí, adelante. Yo estoy seguro que hay muchas preguntas que no hicimos. Hasta salieron otras que se nos olvidaron. Pero por favor, déjenos comentarios en las redes sociales, en YouTube, Facebook, etcétera, saquen preguntas, aquí en Podcast Católico sí hacemos el esfuerzo por contestarlas, algún día, ¿no? Pero sí las contestamos. Sí, aprovechen por favor, porque pues el tema de la Biblia, obviamente lo que hablamos es poquito, pero lo que intentamos es generar ese interés en las personas, ¿no? Padre, no sé si, bueno, no sé, Víctor, ¿tengas otra pregunta?
Sí, a veces nos cohibimos mucho cuando hablamos de religión, porque nos da miedo hacer alguna pregunta o porque pensamos, ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿O qué va a pensar el padre de mí si hago esta pregunta? Ninguna pregunta es menos importante que otra, porque todos somos muy diferentes y a veces hay dudas que nosotros tenemos y obviamente tenemos que asistirnos de alguien que esté más informado que nosotros. Entonces, no tengan ninguna pena, ningún miedo y no piensen que ninguna pregunta es importante, al contrario. Yo sé que el padre va a estar muy feliz entre más preguntas le hagan. Pero sí que estén muy conscientes que ninguna pregunta va a ser menos o más importante que otra, pues. Y es importante porque a veces pensamos, ay, es que esto es muy obvio, cuando en realidad tiene una respuesta un poco más complicada o un poco más profunda que nos puede ayudar a hacer ese cambio. Entonces veámoslo en los santos también, o sea, cuántas veces no hicieron comentarios referente a la Biblia, ya mucho después de que se acercaron a padres, de que realmente investigaron, se dieron cuenta que esa pregunta o esa duda que tenían tan simple que pensaban, los hizo cambiar al final del día. Entonces, sí, para que no se cohiban, no les dé pena, y si en algún momento dicen, ah, no lo quiero poner aquí en público, porque qué vergüenza, se pueden acercar, pues. El punto es que todos estemos más informados para que podamos ser mejores católicos.
Muy bien, pues padre, si quiere, no sé, tenga algún mensaje final para respecto a este tema o en general, aprovechando.
Pues como les decía ahorita, pues que lean la Biblia, que con las debidas posiciones y los comentarios, ¿no? que ya están ahí, están escritos también.
Okay. Pues muy bien, creo que este ha sido el podcast más corrido que hemos tenido sin interrupciones ni comentarios. Pues les agradecemos a todos, padre, muchas gracias por habernos acompañado. Espero podamos después otros temas también que nos explique más, un poco más. A todos los que nos vieron hoy les damos las gracias. Den, por favor, compartir, que este mensaje se difunda. Nos hemos topado con personas desde... hasta de otros países ya que nos dicen, nos gusta tu podcast, que no es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros nada más repetimos como pericos lo que nos enseña la iglesia, para que no se nos olvide a nosotros y para que otros aprendan. Insistimos, cualquier comentario, ahí también está el correo electrónico, como decía Victoria, si lo quieren hacer anónimo, pues hagan una cuenta de correo y manden ese correo exclusiva para hacer preguntas, ¿no?
No hay excusa para no informarse.
Entonces, otra vez, padre, muchas gracias. Victoria, bienvenida al panel de entrevistadores. Y pues muchas gracias, padre, con permiso. Buenas noches a todos.